Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Hola, hola amigos y amigas, oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 32 minutos, iniciamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial a los oyentes de nuestra región de Puno, a la zona Quechua, a la zona Aymara, a la zona Uro y por supuesto a la cuenca amazónica de nuestra región de Puno, también a la macro región sur de nuestro país y a todos y todas quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Hoy miércoles 7 de febrero les saluda Julio Arequipa y el día de hoy les acompaña o nos acompaña en la conducción nuestro amigo coordinador de la Biblioteca IDECA, Boris Blanco. Buenos días, Boris.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Y acá hoy día preparados para hacer una gran entrevista que esperemos...
Una importante entrevista.
Una importante entrevista que en donde vamos a conocer un poco más sobre este lugar que se ha vuelto muy turístico y que corresponde y muestra una cosmovisión andina, ¿no? Muy ligada a ello, a los textiles.
Claro, y turístico en los últimos años quizás, y también turístico conocido por muchos, ¿no? Pero más allá de eso es importante conocer, por ejemplo, qué hay más allá de lo que conocemos, por ejemplo, acerca de los textiles.
Sí, exactamente, estamos hablando de la cultura taquile, de los taquileños, las taquileñas. Estamos con una antropóloga que ha hecho estudios sobre su cultura, que es Rita Prochaska, que hoy día también va a ser la presentación de su libro, ¿verdad?
Exacto, hoy día a partir de las 7 de la noche en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano va a estar presentándose Taquile, tejiendo un mundo mágico.
Es la tercera edición de este libro que fue presentado más o menos por los años 80, la primera edición, ahora es la tercera edición con la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no?, de Puno.
Ahí auspicia otras instituciones más, por supuesto, esta importantísima publicación sobre Taquile. En breve nomás vamos a estar conversando sobre este tema importantísimo. Es importante, por ejemplo, expresar que pues los taquiles son una forma para muchas investigaciones, para muchos investigadores, para muchos estudios, ya son considerados pues una forma de escritura, ¿no?, en los Andes.
Exacto, hay que plantear cómo ve el autor este tema también, los temas culturales, como tú bien decías, de que no solo Taquile es una cuestión turística. De hecho, Rita en su libro menciona de que gracias a ella, ella es el empuje que tiene los taquiles en los años 80 para que, bueno, ahora sea tan reconocido turísticamente.
Claro, claro, entonces es importante que todos estemos presentes hoy día a partir de las 7 de la noche, repito, en el auditorio de la Escuela Profesional de Derecho aquí en el centro, en el pasaje Grau, ¿no?
Exacto, cerquita para todos y todas y que estamos metidos ahorita con la cuestión de la Candelaria y nuestra cultura, entonces es un tema demasiado importante y no faltar.
Claro, es importante mencionar pues que esta festividad que estamos viviendo acá en la ciudad de Puno, paralelo a ello pues se realizan varios eventos académicos, varios eventos culturales que no necesariamente están ligados a la festividad quizás tal como la conocemos, ¿no? Que son las danzas, que son los concursos, ¿no es cierto? Y otro tipo de actividades.
Sí, pero que sin embargo tienen que ver con nuestra cultura y así que tenemos que los primeros interesados en ella tenemos que ser nosotros.
Claro, yo invito también ya desde ya que se aproximen al auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas porque justamente se está llevando a cabo también allá, ya debió empezar ya este evento, el simposio sobre patrimonio inmaterial en relación a los sicuris, ¿no? Hay importantísimas exposiciones que se están brindando, entonces aproxímense al auditorio de la Escuela Profesional de Derecho, ya lo hemos mencionado, esta actividad se está llevando a cabo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en horas de la tarde desde las 2 hasta las 6 en promedio, ¿no? De acuerdo cómo van moviéndose las exposiciones. En todo caso, están cordialmente invitados, hay que participar en este tipo de actividades para conocer un poco más de nuestra cultura y de nuestras tradiciones aquí en la región de Puno. Más adelante también la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno va a presentar un importantísimo texto sobre el origen de la Diablada, Boris.
Exacto, ¿no? Y justamente lo va a hacer esto un historiador y un antropólogo a la vez, que ha dedicado mucho tiempo y tiene acá temáticas de Puno, que ha trabajado sobre los movimientos religiosos que hay en nuestra región. Así que es otro evento en el cual no podemos faltarnos y estar presentes para estas fechas. Qué grandes momentos, fechas se nos dan conjuntamente con la festividad de la Virgen de la Candelaria.
Así es, ahora sí nos vamos al resumen semanal de noticias y retornamos para conversar ya con Rita Rochasca sobre Taquile y sus textiles.
Propuesta contra carreteras.
La congresista de la bancada de Nuevo Perú, Tania Pariona, explicó que una carretera podría anularles la vida a los indígenas en aislamiento voluntario, pues ellos no tienen los modos de vida como los nuestros.
Sus palabras se refieren a la ley 3723, que prioriza la construcción de carreteras que afectarían las reservas indígenas de pueblos en aislamiento de Ucayali y Madre de Dios.
Ante esta situación, la congresista indígena ha presentado el proyecto de ley 2354 para derogar la cuestionada norma, que más bien favorecería al narcotráfico y la tala ilegal.
Contaminación.
Los líderes de las comunidades de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno y Cuninico, afectadas por la contaminación, pidieron al ministro de Salud atender con prioridad a los niños expuestos a metales tóxicos y petróleo.
Como se recuerda, un reciente estudio detectó que los niños de Pasco y La Oroya tienen hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, situación similar a la que afrontan los niños afectados de Espinar.
Mientras que en Cuninico, el 50,5% de la población evaluada posee valores de mercurio sobre el rango de referencia y el 16,8% de los evaluados sobrepasa el rango de referencia de cadmio.
Cabe mencionar que el ministro del sector agendó una próxima reunión con los líderes de las comunidades para marzo.
Agro en emergencia.
El dirigente campesino de Pasco, Kevin Olazo, señaló que el agro debe ser declarado en emergencia por las duras condiciones que afronta el sector.
Asimismo, denunció la violencia empleada por la Policía Nacional en el paro agrario y demandó que se investigue la muerte del comunero Celestino Flores durante las manifestaciones.
Olazo afirmó que el sector agrícola de Pasco, además de la baja de precios, soporta los embates de la naturaleza, como granizos y heladas anómalas que afectan la producción.
Durante las jornadas de protesta ocurridas en diversas regiones, se reportaron 2 fallecidos. De otro lado, algunas medidas de protesta han sido suspendidas mientras la búsqueda de acuerdos continúa.
Mala fe en Hidrovía.
La organización indígena Orpio denunció que la empresa consultora Exa Ingenieros, encargada de la línea de base y estudio de impacto ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica, mintió a las federaciones para acelerar el proyecto.
Orpio afirmó que la empresa dijo que las federaciones indígenas, que el plan de participación ciudadana ya había sido aprobado por el organismo estatal SENACE. Sin embargo, dicha decisión no ocurrió sino hasta días después.
La organización indígena exige también que se consideren las 11 observaciones que trabajó junto con la Asociación DAR sobre el Plan de Participación Ciudadana presentadas ante el Organismo de Inversiones Sostenibles, SENACE.
Cuestionan Ley 3230.
El abogado Luis Ayasi consideró que la Ley 3230, aprobada hace 4 años para alentar la inversión, es un ejemplo de cómo no se debe legislar.
Explicó que dicha ley crea inseguridad jurídica a las comunidades, pues posibilita otorgar derechos en tierras indígenas no tituladas e incluso modificar los títulos obtenidos para sanearlos a nombre de estos proyectos de inversión.
Ayasi indicó también que esta norma, al afectar directamente a las comunidades campesinas y nativas, debió pasar por un proceso de consulta previa, siendo dicha omisión un vicio más de inconstitucionalidad.
Contaminación en Pataz.
El alcalde del distrito de Guailillas, en Pataz, La Libertad, afirmó que el 80% de la población del distrito consume agua contaminada por la minera Carabelí.
El burgomaestre Florian Marreros refirió a través de la agencia RPP que dos manantiales fueron contaminados, por lo que solicitó la reposición de un sistema de agua para el distrito.
Marreros pidió la intervención del Ministerio de Energía y Minas y afirmó que el hecho ya fue denunciado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA.
Indiferencia estatal.
El congresista Marco Arana Segarra, presidente de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso, expresó su malestar por la falta de compromiso del Estado ante la elevada presencia de mercurio en el pueblo indígena Nahua.
Sus declaraciones se enmarcan en recientes reportes de la prensa internacional sobre los peligrosos niveles de mercurio en pobladores Nahua que se deberían a las actividades extractivas en la zona.
El congresista exhortó al Ministerio de Salud y al Viceministerio de Interculturalidad a ejecutar acciones inmediatas para proteger a los pueblos en aislamiento frente a la amenaza latente de las enfermedades y el contacto con foráneos.
Libro sobre indígenas del Manu.
El martes 6 de febrero se presentará el libro Derechos Ancestrales y Conservación de la Naturaleza en Debate, el caso de los pueblos indígenas en el Parque Nacional del Manu, escrito por Ernesto Ráez y Carlos Soria.
La publicación aborda la situación de los pueblos indígenas que viven de forma permanente o estacional en el parque, desde la perspectiva de su vulnerabilidad biológica y su evolución geográfica.
La cita será a las 6:30 de la tarde en la avenida Almirante Grau, 915, Distrito de Barranco, en Lima.
Servindi presentó el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
En su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, ya estamos aquí con la antropóloga Rita Prochaska, quien nos acompaña para conversar sobre este tema importantísimo que es Taquile y sus textiles, ¿no? Se presenta esta noche el texto Taquile, tejiendo un mundo mágico, un título muy llamativo, muy extraordinario. Y por cierto, nos corregimos un poco sobre el auspicio de esta publicación, que es el Instituto Cultural Peruano Norteamericano,
el IPNA.
IPNA, ¿no es cierto? Nos corregimos porque hace rato mencionamos que era
la edición de la DDC, entonces, exacto. No, pero hoy día nos está, ya Rita nos ha corregido y nos indica que hoy día está apoyando la DDC para la presentación del libro.
Ajá, muy bien, bienvenida Rita.
Buenos días, mucho gusto, gracias por invitarme. Sí, aquí estoy. O sea, no es que el Ministerio de Cultura no haya querido eso, pero tú sabes, con las instituciones, a veces, pues, no es tan fácil. Pero sí había el interés siempre en apoyarme y hoy también para la presentación me apoyan aquí en Puno. Y sí, estoy muy contenta, pero por fin lo que he logrado es con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, que les agradezco infinitamente porque hace años que quería hacer una nueva edición y he tocado todas las puertas también de la Universidad aquí Nacional del Altiplano, en fin, muchas instituciones aquí en Lima y por fin ha sido posible ahora. Y una pequeña anécdota antes de comenzar, mi compadre de Taquile, que tengo muchos y comadres, ahijadas, pero uno de ellos, el más cercano y donde yo vivía pues la mayor parte del tiempo y que también tenía mi libro, me dijo: Rita, ¿sabes qué? No te plagio tu libro porque eres mi comadre, porque te juro que todo el mundo quiere tu libro y efectivamente el año pasado lo he comprado aquí, plagiado en la feria de Navidad del libro.
Ajá. Bueno, sabemos que cuando un libro se plagia, se edita de esa forma, es porque tiene una trascendencia que ya traspasa simplemente cuestiones editoriales y que tiene que ver con un conocimiento de mucha gente, ¿no?, que necesita consumir, así que...
Así que voy a ser orgullosa que me haya plagiado.
Antes de empezar con la entrevista en sí, ¿en qué edición está el texto y en qué año se han publicado las ediciones pasadas?
Ya, la primera edición fue tamaño A4 como tipo revista en el 88. Imagínate. Esto se agotó bastante rápido, entonces se hizo otra edición tamaño libro pequeño A5, creo que es, Taquile y sus tejidos, esto fue en el 90, creo. Y bueno, ahí quedó, y yo también viví en el Perú entre el 80 y 90, y de ahí me fui a Europa y a África, ya que soy antropóloga. Y entonces venía de visita y quedaban libros, pero ya cuando se agotaron, yo tampoco ni estaba viviendo aquí, ni tenía los medios económicos. Entonces, claro, siempre me lo han pedido, y por fin ahora también vuelvo a vivir en el Perú, ya estoy aquí otra vez 2 años, y claro, viviendo aquí ha sido más fácil hacer la reedición, o sea, es la tercera edición, ampliada, completamente bilingüe, tiene 220 páginas, 100 fotos a color,
bastante
y
ilustrada,
pesa casi un kilo.
Sí, bueno. Porque el material es pues papel cuché, ¿no? Muy atractivo el texto.
Bueno, ya que nos estabas contando, Rita, un poco de cómo comenzaste y todo ello, ¿por qué no nos cuentas desde el principio? ¿En qué momento llegaste al Perú? ¿Cómo así te enamoraste de Taquile? ¿Cómo fue todo ello?
¿Cuáles fueron tus motivaciones?
Sí, siempre me preguntan, ¿seguro te has enamorado aquí? ¿Te has casado aquí? ¿Por qué te quedas? Pero no, señores. Claro, me enamoré alguna vez también, pero me enamoré más que nada del Perú, de Puno y de Taquile. Esa es la verdad, ¿no? Y fue una casualidad, porque yo estaba sacando mi magíster de antropología en la Universidad California, Los Ángeles, en Estados Unidos, y yo nunca quise hacer una tesis con estudios bibliográficos. Yo quiero ser antropóloga trabajando en el campo. Entonces, mi profesor en realidad trabajaba en Venezuela, pero el tema mío era también un poco educación informal, o sea, cómo se transmite una cultura de generación a generación, que esto empieza desde bebé hasta adulto. Entonces, ahí él supo algunos proyectos interesantes y investigó y me mandó 2 artículos, ¿ya? Uno que era sobre tejidos de chincheros cerca de Cusco y otro de Gertrudis Braunsberger de Solari sobre una manta y su simbología y un poco de la cultura de Taquile. Y ya, pues me decidí por Taquile, me pareció súper interesante. Decían también que había un Yachaywasi, no sé qué, pero bueno. En total, me decidí por eso, estudié quechua, la historia, la cultura, y me vine aquí en junio del 80. Y claro, también había leído en la literatura que el altiplano es un sitio frío, inhóspito, no sé qué. Y al final yo bajé de un avión en Juliaca y vi un cielo azul, unos cúmulos blancos. Sí, la hierbita era bajita, pequeñita, y los arbustos y las ovejas eran más pequeñas incluso, y la gente también. Pero digo, si esto es inhóspito y feo, ya yo me quedo. Y bueno, y ni hablar, pues llegando a Taquile, pues fue un sitio maravilloso, una gente muy acogedora y abierta. Y entonces, claro, había un poco de turismo, pero menos. Pero sí, me fui a alojar a una casa que me recibieron en el arco, como cualquier otra turista, y me quedé ahí.
¿Eso fue en qué año?
80, en el 80, sí. Y entonces ahí yo había decidido hacer mi tesis, mi investigación, y vine la primera vez por 9 meses. Me quedé aquí y entonces participé en todo, y la verdad tengo que decir también, como en julio es Santiago y me invitaron a bailar con ellos, y bueno, me prestaron ropa, me hice ropa, me compré, o sea, ya polleras, bayeta, todo, y bailé con ellos. Y esto, mira, uno a veces piensa, ¿no? La estrategia, ¿cómo voy a hacer para integrarme, para ser aceptada? Y sí, estudiar quechua muy bien, pero claro, no lo hablaba ni fluidamente, pero entendía algo, como ahora también. Pero participar con ellos, vestirme como ellos, que después lo hacía mucho, siempre andaba en pollera, hasta en Lima. Mis presentaciones ahí en Lima y todo eso también siempre fue con polleras, camisa y choco, ¿no? Caminando ahí por Lima y entonces bailando con ellos. Para ellos era pues ya, tú nos entiendes, nos aceptas, no eres como una de nosotros. Y hacían bromas, ¿no? Los turistas preguntaban, ¿y qué hace esta extranjera ahí vestida como? Ah, no, se ha casado aquí. Ah, no, es profesora en el colegio. Ah, sí, claro, que tiene hijos, todo eso, ¿no? Entonces, es el humor, pues. Claro. Pero no me casé.
Ahora, cuando arribaste a Taquile, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y cuál fue tu proceso de adaptación, digamos, si te chocó o no?
Bueno, quizás me puede haber chocado algo, pero no mucho, porque yo venía a aprender, a ver cómo viven, y claro, vivía en una casita de adobe y no había, ¿no?, ducha. por ejemplo, pero yo me tiraba al lago, pues, y si no, me iba a Puno, primero a duchas calientes, claro, ¿no? Pero no fue muy difícil, la verdad, para mí fue, como te digo, una gente abierta, un paisaje tan lindo del lago, los andenes de la isla, y antiguamente, pues, las construcciones eran de adobe y todavía había muchos techos de paja y totora, que claro, eso es mucho más bonito y acogedor que una casa de cemento y con calamina, como el mismo caso pasa en Puno, ¿no? Ha crecido muchísimo los edificios inacabados, todo ladrillo, fierro, cemento, y es la verdad, no puedo decir a la gente que estoy aquí porque es bonito, lo único bonito de Puno más o menos es el lago, porque lo demás lo están destrozando.
Lo bonito lo están destrozando.
Así es.
Muy bien, es 9:53. Vamos a irnos a una pausa comercial y vamos a retornar ya para conversar acerca en sí ya de los
tejidos, de los tejidos. Importancia.
Vamos
ahí,
a centrarnos
ahí
ya.
Mismo, sí.
Exacto. 9:53, vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana en punto, estamos en su programa Hablemos de nuestro mundo con Rita Prochaska para conversar sobre Taquile y sus textiles. Muy bien, un saludo especial para Maritza Ramos, para Noelí Ventura, para Héctor Ponce, para John Aquise, para Junior Contreras, nuestros amigos que siempre nos están escuchando. Me acaban de enviar un mensajito, pues, para que les envíe saludos. Muy bien, empezamos.
Bueno,
entonces,
Rita, veamos los textiles como tal. ¿Tienen una representación prehispánica? ¿Qué simboliza los tejidos? ¿Qué nos tratan de mostrar como tal los tejidos en Taquile? ¿Y por qué Taquile, digamos, no en tal? ¿Cuál es la diferencia entre las otras culturas que hay?
Bueno, hay otras comunidades también, porque ahora, por ejemplo, este año pasado estuve también en la región de Cusco y en varias comunidades, y ellos también tienen sus símbolos, ¿no? Que son abstractos a veces, pero que simbolizan parte de su vida diaria, del clima, de su religión, de su entorno, todo. Y Taquile, pues también, ¿no? Tenía sus símbolos, muchos de ellos, pero también representativos, o sea, por ejemplo, ellos utilizaban primero, claro, lo más importante, el símbolo que junta como 6 triángulos y que parece como una rosa, y efectivamente lo llaman también rosas, sobre todo las mujeres, o sino 6 suyos, porque Taquile está dividido en 6 partes, 6 suyos, ¿no? Para razones, pues, de organización de la agricultura y administración, y aparte que también tiene sus comunidades, que también son 6. Entonces, este es uno de los dibujos más importantes y representativos. Ahora, hoy en día se usa menos, se sigue usando, pero menos. Pero después también entre las aves, pues hay aves que son mensajeras, por ejemplo, de situaciones climáticas, ¿ya? O también representan a la familia y sus hijos. Entonces ellos también, antes más que ahora, representaban pues dibujos que llegaban a ser en, por ejemplo, también el puerto, las chacras, las semillas, cómo va avanzando la flor de papa, y también mucho las fiestas, ¿no? Había varios dibujos y cada uno tiene su estilo, o quiero decir mejor cada una, porque los tejidos que nosotros pensamos cuando pensamos en Taquile son 2. Uno es lo tejido por la mujer en el Pampahuana, en el telar del suelo, que es prehispánico, uh-huh. ¿Sí? Y que hace las fajas, las mantas, con los dibujos. Ahora, los hombres usan el telar prehispánico que ha venido de España con pedales y simplemente hacen bayetas sin dibujos. Pero ellos también hacen dibujos. ¿Cómo? Sus chullos, pues, ¿no? Tejen con palitos los chullos y que tienen dibujos que antes también era más variado y también representaba elementos de la naturaleza y, por ejemplo, también flores, mariposas y el camino, los caminos por la isla donde caminaban, ¿no? Entonces, volviendo a las fajas y mantas de la mujer, que ahí había muchos dibujos que representaban las fiestas, empezando, por ejemplo, bandera de matrimonio. Y también las fiestas como, por ejemplo, Pascuas, ¿no? Santiago, San Juan, con sus altares que llevaban banderas. Entonces, estos se podían reconocer o no como tales, pero sí se veía que era con banderas, que siempre es una parte ahora de las fiestas en los altares, etcétera. Entonces, lo que también tienen, y no podría decir exactamente qué antigüedad, es lo que llaman almanaque o faja, que ha pues obtenido mucha fama, ¿no? Y hoy en día se sigue tejiendo, no siempre se usa, pero sí, algunos, y también ha cambiado un poco la tecnología, siempre cuento, porque claro, estos son tejidos muy finos de doble cara, quiere decir que tienen el mismo dibujo perfectamente tejido y a la vista, de un lado blanco sobre color y del otro lado el color sobre blanco, ¿no? Entonces, pero hay varias tecnologías para hacer esto y lo que y a lo largo del tiempo han ido variando. Cuando yo llegué había una que hacía como puntitos también y solo podías hacer líneas rectas, diagonales y claro, rellenar el espacio. Por ejemplo, el ave podía ser blanca completamente, pero llevaba unos puntitos que se llamaban ñawis, ojos. Ahora es otra tecnología que ya no tiene estos ojos y se permite que hagan también líneas curvas. O sea, pueden hacer cualquier dibujo, incluso letras, ¿ya? Y entonces ahí también ha ido cambiando algo y las tejedoras ahora, para mostrar que son buenas tejedoras, entonces las jóvenes usan más esta tecnología y se inventan, copian, miran y pueden hacer todo. Entonces hacen muchos aves, pero estas aves o otros animales o casas, la iglesia, incluso el escudo peruano, incluso alguna lancha, las rellenan de otros dibujos diminutos ahí dentro, lo van rellenando todo el espacio libre para que quede algo que yo ahora he llamado el barroco andino, que es llenar espacio con decoración. Entonces, lo que ha pasado, ha perdido algo en simbología, que usan menos, ¿no? Dibujos que son símbolos y es más decorativo, pero sigue siendo muy fino, aunque también a lo largo en el desarrollo ha habido un cambio, que es no tejen ya para ellos y después lo venden, claro, ¿no? Eso es una parte, lo siguen haciendo, pero ahora tejen más directamente para vender. Y entonces allí a veces es fino, a veces no tan fino y a veces menos fino, tanto los hombres con sus chullos como las mujeres con sus tejidos. Pero eso es la modernización y claro, esto es el comercio porque ahora viven de esto.
Sí, tú hablabas un poco de los símbolos que están representados en los textiles. ¿Has notado la diferencia entre los símbolos, si se podría decir, coloniales, ¿no es cierto?, hispánicos y quizás de antaño?
Bueno, tenemos claro los tocapus de los incas y otro también, ¿no? Por ejemplo, siempre hablan de escritura con los quipus, uh-huh. También los huaris en sus tejidos, en su arte, ¿no? Pues había también una abstracción de representan elementos, quizás seres vivos, ¿no? Como humanos o animales, y los van abstrayendo. También en Chavín, etcétera. O sea, en la arqueología vemos esto. Y por eso yo digo, en realidad en Taquile no ha sido tan abstraído. Todavía más o menos se reconoce, ¿no? Pero es diferente. Y yo, la verdad, como siempre, a veces la gente piensa, bueno, Taquile es aymara, ¿no? Bueno, ahora es que no son aymara, porque también hay que ver que esta población que hay en Taquile no siempre ha estado allí, ¿no? Entonces, recién en 1580 se regaló esta isla y a Mantaní, ¿no?, a Pedro Gonzalo de Taquila, de parte, pues, de del rey de España, y después se volvió a despoblar en el siglo XVII, se volvió a poblar. Y claro, ellos están frente a la península aymara, que es Chucuito, y ellos tienen mucho contacto también con Ácora. De hecho, ellos han ido a trabajar como tejedores a Ácora, porque son muy famosos como tejedores a lo largo de la historia. Entonces, es también una mezcla, porque también otros que trabajan con tejidos y que son pues especialistas en eso, también dicen que efectivamente hay una buena, se parece a los tejidos o la manera de tejer quizás de los aymara. Y también su indumentaria, en fin, total, es también todo lo que es cosido y cortado, ¿no? Entonces, hecho como por sastre, es todo post-hispánico, o sea, es con influencia de España. Algunos incluso dicen, ay, mira, los chullos vienen de tal región de España, y el chalequito que llevan, ¿no? Sin embargo, antes llevaban uncos, llevaban axus, llevaban sus polleras más largas, llevaban otra ropa que era más prehispánica. Entonces, todo esto, claro, a lo largo de la historia y los siglos ha ido cambiando, y ahora también. Y felizmente ellos siguen llevando su indumentaria, aunque claro, tú vas a visitar a alguien en casa y está trabajando en su casa o en la chacra, y también lleva ropa comprada de Puno, ¿no? Para no ensuciar su ropa, digamos. Pero enseguida que salen de casa no van a salir así, a menos que vayan a la chacra también y a trabajar, y se van a vestir de taquileños, que ahora para ellos es de gala, ¿no? Ah. O sea, es un orgullo. Y eso es fantástico, porque en los años 80, incluso alguna vez FOBTUR ha querido obligar a los taquileños de llevar ropa taquileña, porque se querían modernizar, es normal. Tú tampoco te vistes como tu abuelo, claro, ¿no? Y ni yo como mi abuela, y no podemos obligar a la gente. Entonces siempre digo, qué bien que han llegado a llegar a valorar lo suyo, también por la literatura, por los visitantes, porque dicen, ay, la gente viene a vernos así como son, no para llevar ni ver edificios tipo Puno, ni llevar ropa tipo todo el mundo, ¿no? Porque Taquil es algo especial. Entonces, claro, todo el mundo tiene derecho y está en un mundo que se está modernizando, la comunicación también. Pues ahora en Taquil le tienen radio desde hace varios años, ¿no? Entonces los jóvenes quieren modernizarse y eso es fabuloso, pero que no se olviden pues de su cultura, aunque va a ir siempre evolucionando, porque si no cambia estaría en un museo, en una vitrina.
Claro, porque hay en algunas sociedades orientales, por ejemplo, donde las vestimentas se utilizan en espacios bastante ritualizados, o sea, en espacios importantes, digamos, ¿no? Y pues la vestimenta que generalmente se usa es lo que comúnmente usamos, ¿no? Y podría pasar eso, ¿no?
Sí,
porque
claro.
No puede, o sea, el contexto, la globalización, todo esto también ocasiona, pues,
claro, podría llegar a ser que lo utilicen solo los domingos en las fiestas o en ceremonias, pero de momento no, claro. Y entonces vamos a ver qué pasa con las siguientes generaciones, de momento porque también, digamos, es parte de lo que ofrecen a los visitantes, es su indumentaria, ¿no? Sí. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado en un restaurante yo me enfadé bastante con unas señoras, porque sabes que ahora en muchos restaurantes, porque desgraciadamente ya los turistas no hay muchos que se vayan a quedar a dormir en Taquile, ¿no? Esto es más o menos por las agencias de viaje, ¿no? Entonces, porque tienen ofertas más baratas, creo, en otro sitio y les conviene más. Y a Taquile van de visita a comer y un corto paseo. Entonces, lo que hacen en Taquile, pues explican los tejidos a los clientes, ¿no? Que después hacen alguna danza en algunos sitios. Pues en este restaurante, que por cierto me invitaron a almorzar, pero de todas maneras voy a decir lo que tengo que decir. Yo les dije a las chicas, ¿cómo podéis salir así, con vuestras polleras y una chompa desde la cocina de cocinar y te pones, no sé, algo se pusieron, ya ni me acuerdo qué, un chalequito o un algo, y vas a bailar y decir, este es tal baile y es tal fiesta? Pero digo, qué pobre, dejas a Taquile. ¿Cómo puedes decir que esto es su baile, esto es su traje? Van a pensar que sois unos pobrecitos y vuestros trajes son fantásticos. Claro. Mejor no representar el baile, ¿no? O sea, es por razón comercial, ya tenemos que cumplir, tenemos que hacer este baile, pero que estéis limpias y por lo menos más o menos vestidas, no salida con dos polleritas, que es lo, o tres, que es lo mínimo que llevan, pero nunca en una fiesta, hay que ponerse más. Conflicto entre modernidad, comercio, cultura, ¿no?
Pero vemos aún así de que la trascendencia que tiene que tener el vestirse como tal en Taquile. Entonces, coméntanos ahora un poco de quiénes son, en cómo aprenden, cómo se va ese conocimiento, se va adquiriendo, quiénes son primero, cómo se va haciendo todo ello, ¿no?
Claro, porque en tu texto tú hablas sobre el paso por la vida a través del arte de tejer, ¿no?
Sí, mira, esto la verdad es lo más importante y es un gran capítulo que repaso desde que nacen, ¿no? Cómo te acoge el mundo del tejido, porque el mundo del tejido y los textiles se usaban en todos los ámbitos de la vida ritual, diaria, tu entorno, todo, porque llegas y estás recibido por tejido y como último también, ¿no?, en una mortaja. Pero estás aprendiendo los chicos de sus padres, hermanos, tíos, ¿no? Ellos aprenden a tejer con palitos y también de niños ya, ¿no? 4 o 5 años y también a hilar antes, aunque esto ya menos porque compran más los hilos ya, ¿no? Industriales. Pero bueno, y las chicas también. Las niñas están mirando, ¿no? Están mirando a la mamá. Después, un juguete típico, pues, era la rueca, la pushka, ¿no? Entonces, ahí le enseñan cómo girar, ya, hazlo así, ¿no?
Eso es cotidiano, ¿no? No hay un centro de enseñanza.
No, porque miran, vosotros también antes, vuestros padres, o si han vivido en el campo, tú aprendes qué hacer. No, hoy en día ya se puede decir también las chicas en la ciudad ni aprenden a cocinar de sus madres, pero antes todo el mundo tenía que aprender a cocinar. O sea, no es que haya una cocinera en Taquile o una tejedora. En cada familia tiene que haber, porque para vivir, sobrevivir, tienes que saber trabajar en la chacra, tejer, cocinar, ¿no? Por lo menos. Y también debe haber otros especialistas como curanderos, etcétera. Entonces, pues en cada familia, todos, digamos, los hombres, tíos, hermanos, padres, enseñaban a los menores, ¿no? Cuidaban y enseñan. Entonces, con las chicas pasa igual. Y entonces, como toda la familia siempre solía unirse y estar ahí trabajando en sus tejidos, eso ha disminuido, pero todavía se hace. Pero, claro, la hija empieza con un tizno, con una cintita, y entonces con paciencia. Después tiene que aprender cómo urdir para tener en el telar y ya hacer cintas más anchas y fajas o mantas. Esto dura años y tiene que aprender todo, hilar, torcer, urdir, tejer y escoger los colores, hacer los dibujos. No es fácil. Yo aprendí algo también, pero es muy complicado. Y yo al principio quería contar, pero es que la verdad, hay tantos hilos, tantos colores y tantas pasadas, no puedes contar. Y me decían, no, Rita, solo cuentan al principio las chicas que no saben, ¿no? Porque hay que entender la estructura del tejido y hay que conocer tus hilos. Ya está, como nosotros tenemos lápices a color y letras, claro, y tienes que aprender cada letra. Y al final ya sabes exactamente, ah, esto es una A, una B, una D. Entonces allí con los hilos es igual. Lo que pasa, y es este es el problema hoy en día, que claro, todo el mundo también tiene derecho a educación formal, o sea, ir a la escuela, al colegio, y es lo que hacen. Pero sin embargo, ahora, ¿no?, han cambiado la escuela secundaria de jornada parcial a completa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo vas a aprender a tejer? ¿Vas a quitarte horas de sueño? Porque por la mañana desayunas, te vas, caminas a lo mejor media hora al colegio. Estás en el colegio, vuelves a las 4, tienes que comer. De ahí tienes que hacer tus tareas. Ya es de noche, ¿cuándo vas a aprender a tejer? La mañana siguiente igual, el fin de semana te dan tareas. O sea, no hay tiempo. Entonces, lo que aprenden, porque es un colegio secundario artesanal de Taquile, pero claro, ahí en su...
¿Ahí no se ha incluido dentro de su sistema curricular los... el tejer?
Justamente lo que quiero decir, en su aula hay exposición, y hay exposición también de los tejidos de Taquile. Pero las maestras, las profesoras, no son taquileñas.
Es el gran
¿no? Sobre todo en secundaria, pues no hay, o sea, profesores taquileños vienen de otro lado, tanto que sean de ciudad o de aymaras o quechuas, y claro, la profesora con muy buenas intenciones, ahí está todo expuesto, que vean, pero ella no lo puede enseñar porque ella no sabe, porque en realidad es mucho más difícil y complicado de todo lo que ella sabe. Ella les enseña, entre otras cosas, ¿no? También a coser, a tejer a palito, crochet. Y tiene todo un libro con 50 modelos diferentes de puntos diferentes de tejer a palito. Pero esto lo sabemos en todo el mundo, hasta yo lo sé. Entonces, ¿qué mérito tiene para los taquileños que tienen que salvaguardar su patrimonio? Exacto. Porque si no, lo van a perder. En 2005, ¿no? Se han declarado los tejidos de Taquile como obra maestra de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Obra maestra inmaterial. Entonces, lo importante sería incluir justamente en lo que es artesanía, maestras tejedoras taquileñas, y también, claro, han hecho algunas actividades, acciones antes, pero con los hombres taquileños, que los llaman maestros artesanos. Está bien, son maestros artesanos, pero ellos tejen a palito, nada más. Y la bayeta, no saben hacer los tejidos que hacen las mujeres. Claro, ellos difunden la información, el conocimiento, esto sí, pero no lo pueden hacer ni lo pueden enseñar. Entonces, claro, hay la parte tecnológica, ¿no? Técnica de tejer, y también hay el conocimiento, y todo tiene que ir juntos. Pero lo importante es que también la mujer juegue su rol de maestra tejedora, uh-huh, y que también hasta hace el 2014, la primera vez creo, se reconoció a una maestra artesana tejedora mujer de Taquile. Sin embargo, son ellas que hacen estas maravillas. Uh-huh.
Pues son puntos a considerar. Uno, estamos hablando ya de la educación, de cómo tal, claro, vez el ministerio y el Estado como tal tiene que considerar esa diversidad de conocimientos para poder llevar a situaciones y que estas culturas sigan transmitiéndose continuamente.
Porque sabemos que el conocimiento en el mundo andino y en general en el mundo de los pueblos indígenas a nivel global, pues el conocimiento se ha transmitido de manera muy vivencial, ¿no? Los, uh-huh, sistemas educativos actuales que tenemos son muy modernos, si se podría decir. Entonces, no están incluyendo esos, los saberes locales, las enseñanzas locales, esos procesos,
mira, de aprendizaje. Mira, todas estas culturas de todo el mundo, estas superculturas, ¿no? Como también las culturas del Perú, ¿no? Como los incas, todos los de la costa, o sea, todos, ¿cómo han sobrevivido? Por esta educación informal, nada. O sea, claro, había los como colegios también entre los incas, pero era enseñanza de su cultura. Los colegios que nosotros tenemos ahora o escuelas no nos enseñan nuestra cultura, enseñan una cultura global. Ya, la geografía de tal sitio, muy bien que sepan dónde está, yo qué sé, la China, ¿no? Que este autor, pues muy importante también, pero tienen derecho a tener su propia cultura. Y si hablo de Taquile, que no sabe cómo pues puede sobrevivir su cultura porque no hay tiempo ni maestros enseñándolo, eso pasa en todo el Perú. Y por eso también cada vez pues se teje menos, se sabe menos de su propia cultura. Y espero que también, no, ya espero que está valorizándose también los idiomas. No hay que perder ni el quechua, ni el aymara, nada de esto, y todos los otros idiomas. Antes, imagínate, había 800 idiomas, no dialectos, idiomas en Sudamérica, claro, ¿no? Y en el Perú, no sé ya ni cuántos quedan, pero hay. Entonces, la cultura, los idiomas, ¿no? Todo eso se tiene que salvaguardar. Al mismo tiempo, tener derecho, tener oportunidad y poder aprender lo del mundo, de integrarse y de obtener una profesión, de ir a la universidad, lo que sea. Pero tampoco es obligatorio ir a la universidad. Eso no es lo que hace feliz. Cada uno tiene su vocación. Entonces, debe escoger, igual que en Taquile. Yo me quedo en Taquile, yo estoy feliz ahí, pues muy bien. Yo quiero salir, yo quiero estudiar, pues muy bien, ¿no? Y entonces ahora también los jóvenes quieren salir de Taquile, quieren tener experiencia, pero ojalá una parte se quedara fuera, pero ojalá otra parte se dé cuenta lo que tienen en su tierra. Porque muchas veces aquí en la ciudad viven mucho peor que en su propia tierra. Yo lo veo también que he vivido en África y en Europa, veo los africanos que vienen desesperados porque la verdad es que se mueren de hambre. ¿ya? Pero qué peripecias pasan para venir ahí. Pero después ahí viven solos, sin su red social, sin el apoyo. No son nadie, son un don nadie, porque no hay la familia, los amigos. Y eso es muy duro y difícil. Y mucha gente, la gente que emigra, no admite todo lo que sufre y lo que pasa. Porque también son una esperanza a veces para los que se quedan. Mira, mi hijo ha salido, ahora está trabajando allí, pero no sabe que la verdad igual también se muere de hambre, no sé. Y a veces en África es así que cuando tú vuelves a visitar tu familia, esperan que traigas muchos regalos y dinero. Y entonces hay muchos que no regresan a ver sus familias porque la verdad es que no tienen para llevarles. Y por la vergüenza y porque la gente de ahí no se lo va a creer, no vuelve a ver sus familias. Entonces aquí espero también, por ejemplo, tengo una de mis ahijadas, ¿no?, que ahora ha terminado su secundaria. Y ha venido a Puno para ser preuniversitario y quiere estudiar. Me parece muy bien. Y espero su familia la apoya, que lo logre. Pero cada uno tiene que ver. Cada uno tiene que decidir.
Rita, casi estamos llegando ya a la parte final. Hay varias investigaciones, varios estudios sobre textiles. En los últimos años vienen mencionando que es una forma de escritura, ¿no?
Es una escritura andina, la han denominado.
Claro.
Entonces, ¿cuál es tu opinión? Como ya has trabajado un poco, has vivido, conoces.
Hablan, por ejemplo, sobre las otras textualidades, ¿no? Que estos son los otros textos, los otros tipos de textos.
Sí, los otros textos, ¿no? Siempre también hablan del chumpi, que es la faja, ¿no? Uh-huh. Y que también lleva su información o también que lleva información oculta, que muchas veces también hablan que, claro, los símbolos, los dibujos, los tejidos están allá a la vista para todos, pero no todos pueden entender o ver lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, esto también en Taquile pasaba con esto que yo mencionaba, la faja almanaque o calendario, que por un lado pues se dice que es una cosa antigua y por otro lado también que es una cosa que ha evolucionado y salido pues hace poco, digamos en los años 80, también con la llegada de los visitantes. Entonces, en realidad, en un tiempo siempre parecía que era como tú llevas tu faja que ha tejido tu mujer, o tú, si eres mujer, tu faja, y que allí tú has, la verdad, como escrito información de tu familia, ¿no? De tu matrimonio con tus hijos, tu familia en lo amplio, incluso, ¿no?, cosas de la chacra, la cosecha, algunas cosas así, y que lo entendías tú hasta todo el detalle. Ahora, los otros taquileños veían esta faja y podían entender muchas cosas, pero menos, porque, claro, tú interpretas, ¿no? O sea, tú plasmas ahí tu dibujo, pero por esto, esto y lo otro, y no vas a explicar a todo el mundo, oye, ¿qué esto significa tal?, ¿no? Entonces, hay un conocimiento general en la comunidad. Y los que son de fuera, pues ven estos dibujos y la verdad lo tienen que preguntar, ¿y qué significa esto? Porque yo aquí veo un pajarito, yo aquí veo, sí, tal cosa, pero ¿qué representa? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no?, con los símbolos. Una escritura, pero si hay una escritura como tal, pues normalmente la gente lo entiende, si tú sabes esta escritura, pero eso es la cosa, ¿no?, que hay que entender y saber.
En la parte final, quizás sí, es comentar algo más y despedirnos, ¿no?
Ya, despedirnos. Yo, la verdad, esta noche voy a presentar el libro en Puno, que ya lo presenté el mes pasado en Lima, en el ICNA, y esta noche va a ser a las 7 de la noche. Siempre hago la broma, pero también va en serio, a las 7 de la noche, hora alemana. Ya, que no vengan a las 8, las 9, porque ya nos iremos a las 9.
Muy bien, ahí se va a
estar. Y que será en el auditorium de la Facultad de Derecho, que está en Condelemos, frente a Onda Azul. Y también que el libro ya se puede adquirir, que está en el CENDOC, ¿no?, Centro de Documentación de la Región, en la calle Lima, frente a la Casa de la Cultura, que ahí se vende con la señora Yanina de la Riva.
Exacto.
Y esta noche en la presentación, entre otras cosas, pues al final también habrá posibilidad de comprar el libro y a un precio más económico para los que se interesan y vengan pues a la presentación. Y también sé que a veces hay estudiantes o gente que no tiene tanto dinero, porque la verdad me han hecho una edición muy lujosa y espero que guste a todos con todas sus fotos, sus textos, inglés, castellano. Y con este libro, con esta tercera edición que tanto tiempo tuvimos que esperar, quiero también hacer un llamamiento no solo a la gente de Taquile, pero claro, sobre todo a ellos, pero también la población aquí en general, que por favor no dejen de valorar su cultura y sus tradiciones, aunque les guste la modernidad, a mí también me gusta, pero hay que saber encontrar un equilibrio, ¿ya? Para que no desaparezca. Claro. Y para eso, pues, espero que también los taquileños se dan cuenta que algunos cambios que están así tan ávidos por hacer, que tengan cuidado porque van a perder lo suyo. Y también la gente ya se va a dar cuenta y va a ir a otra parte.
Sí, pues.
¿No? Y hay muchos taquileños que la verdad ellos quisieran hacer simplemente su agricultura y tal. Y entonces, bueno, eso es muy bueno también. Cada uno, como dije antes, tiene que escoger.
Muy bien, muchas gracias, Rita.
Muchas gracias, Rita Brochesca.
Seguramente más adelante, ojalá, podamos tener otro espacio más para seguir conversando porque hay muchas cosas.
Mucha información,
que...
claro. Ya, muchísimas gracias.
10:29, hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.